Si tienen un boletín o tu dedo, algo preparado para quedar y regresar a Lucas 15, pero vamos a ver muchos pasajes, unos del Antiguo Testamento, para ver un poco más de la plenitud que hay en estas dos parábolas que vamos a ver hoy. Pero primero oramos. Oh Padre Celestial, eres el gran, buen, perfecto pastor. Y gracias por buscarnos y salvarnos cuando éramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Oh Señor, te damos gracias porque una oveja no busca por un pastor. Un pastor tiene que buscar por la oveja perdida. Y esta es quien éramos. Y Señor, confesamos que esta semana también, aunque la mayoría de nosotros confesa en fe en ti, confesamos que tú eres nuestro perfecto pastor. Hemos andado en pecado y por eso arrepentimos. Y te pedimos por perdón, te pedimos por limpieza que recibimos por la sangre de nuestro Salvador crucificado en nuestro lugar. Y también, oh Señor, abriendo tu Biblia, tu palabra esta tarde, queremos ser cambiados para que no salimos de ti esta semana que viene o en el resto de nuestras vidas. Queremos quedar cerca a nuestro buen pastor y andar en los pastos verdes que tú has preparado por nosotros. Entonces, oh Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu y de tu Santa Palabra, nuestros corazones sean conformados a tu corazón, al gozo que tú tienes en tu Hijo y el gozo que tú tienes en salvar a pecadores, y que el gozo de los cielos puede llenar nuestros corazones aquí en la tierra para que podamos glorificarte hoy y para siempre. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues estamos en viaje con Cristo y siempre cuando estamos en Lucas 9 hasta 19 es importante para recordar eso, porque estamos entrando en una de las parábolas bien conocidas de la enseñanza de Jesucristo, pero aunque parecen tan tal vez simple, siempre queremos leerlo en su contexto para entender la profundidad de su significancia. Y el contexto es eso. Cristo está en viaje a Jerusalén. Ha puesto su rostro como pedernal para ir a esta ciudad, para cumplir el perfecto plan de Dios, que su Hijo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, todas sus obras de sanación, toda su enseñanza, toda su vida es enfocado, puesto como pedernal a esta cruz. Y su enseñanza que vamos a ver hoy, su centro es la cruz. Durante su viaje él está enseñando y su énfasis está en el tópico del reino de Dios. Y Cristo compara el reino de Dios como un banquete. Y Cristo usa la cena, usa la mesa como el lugar de hacer para cumplir su misión, para buscar y salvar a los perdidos, quienes somos en nuestro pecado. Y Cristo compara el reino como un gran banquete, pero un banquete sorprendente. Porque los que están alrededor de la mesa con Dios son Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, y pues esta no es una sorpresa. Pero la sorpresa es los que están afuera de la casa, a los fariseos, los saduceos, los expertos en la ley, los hombres muy religiosos en su día, ellos no han pasado por la puerta estrecha y no están alrededor de la mesa celebrando con gozo con Dios. Pero los que han entrado, los que han tomado su cruz y pasado por seguir a Cristo y los que están disfrutando comunión con Dios alrededor de la mesa, son los pobres, los mancos, los ciegos, los recaudadores de impuestos y los grandes pecadores. Ellos están comiendo con Dios en esta ilustración. Y esta no fue solamente una ilustración. Esta no fue solamente algo por los últimos días. Cristo estaba realizando, trayendo a realización en su ministerio, en su misión, este reino, comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos. Y este grandemente ofendió los líderes religiosos quienes estaban afuera de la fiesta. Leemos eso en capítulo 15, versículos 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos, los pecadores, se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Ellos eran ofendidas a la gracia de Jesucristo. Jesucristo estaba comiendo con los que ellos decían, ellos son el problema en la nación. La razón por qué el Mesías no ha venido es porque tenemos pecadores como la ramera que hemos visto en Lucas 7. O como Zaqueo, el recaudador de impuestos, un hombre que ha vendido su nacionalidad de Israel para servir a Roma, para servir a Herodes y presionando el pueblo con los impuestos. Y en el mente de los fariseos y saduceos, muchos creyeron que si Israel podía cumplir perfectamente por un día la ley, el Cristo, el Rey, iba a regresar y remover los romanos. El problema eran esas personas. Y podemos pensar hoy en día en quién el mundo dice, quiénes son los que son el grande problema de nuestra sociedad. Si no tuvimos este tipo de persona o esta raza o este, pues, quien que sea. Si podemos remover ellos, ellos son el problema. Y si ellos no estaban parte de la sociedad, todo sería mejor. Y los fariseos y saduceos vieron a Jesucristo no solamente ignorando a ellos, pero comiendo con ellos. Y como hemos visto, la mesa representa comunión. No comemos con personas quien odiamos. Comemos con los quien amamos. Y Cristo les invitó para comer con ellos. Y ellos dijeron, pues, si él come con este tipo de persona, clara, él está identificando con este tipo de persona, él es un grande pecador. Él es el problema en la sociedad. Claro, Cristo no comió con ellos para quedar en su pecado. Cristo les invitó en su estado de ser un pecador y les invitó para comer con él y ser cambiado. Para pasar por la puerta estrecha, para arrepentir de su pecado y no ser un pecador nada más, para ser perdonado y limpiado y disfrutar comunión. Pero ellos no podían entender eso. Ellos pensaban en su autojusticia, que tenían que opresionar los que eran peores de ellos y en esa manera elevarles en los ojos de Dios. Por su autojusticia, por su orgullo, ellos odiaban los pobres, los mancos, los ciegos, los pecadores de la sociedad. Y Cristo, en amor, da una respuesta a su odio. Cristo podía, con una palabra, destruirles inmediatamente. Pero en su misericordia, Cristo responde en versículo 3. Entonces, él les refirió esta parábola. Interesantemente, cuando vemos las parábolas en la Biblia, casi cada vez es Dios usando una ilustración para abrir la puerta del corazón, para poner un luz sobre el corazón y ver, pues, oh sí, para vernos en la historia, para vernos en la ilustración. Y la pregunta por nosotros en estas tres parábolas que Cristo va a describir es, ¿con quién identificamos? ¿Identificamos con la oveja perdida? ¿Identificamos con la moneda perdida? ¿Identificamos con los hijos perdidos? y también identificamos con el buen pastor quien busca por sus ovejas, con la mujer quien busca por su moneda, identificamos con el padre amoroso amando a sus hijos perdidos. O identificamos con los fariseos y los saduceos afuera de la fiesta, quienes están veando todo eso y diciendo, pues no voy a regocijar porque no soy perdido como esta moneda. No soy perdido como esta oveja. No necesito la gracia que Cristo está ofreciendo. Esa es la pregunta. ¿Con quién identificamos en estas ilustraciones, estas parábolas? Los tres van juntos. Y es claro porque Cristo no dice, versículo 3, Lucas no dice tres parábolas. Él dice una parábola con tres ilustraciones. Por tiempo solamente vamos a ver los primero dos partes de la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Y la semana que sigue, si Dios permite, vamos a ver el hijo pródigo, o mejor dicho, los dos hijos perdidos. Entonces, entramos en el texto en versículo 4. Antes de hacerlo, pero quiero ver un esquema. Porque los tres parábolas, o un parábola en tres partes, toma un patrón que es muy claro, muy sencillo, pero en este patrón hay cosas magníficas que Dios revela de quién somos, de quién es Dios y cómo debemos responder a su salvación. Y vamos a verlo en las tres partes. Primero, los perdidos, la oveja perdida y la moneda perdida. Y vamos a ver en esta parte que somos, todos nosotros somos perdidos en nuestros delitos y pecados. Somos pecaminosos, aparte de Cristo, pero también somos preciosos en los ojos de nuestro Padre. Segundo, vamos a ver el grandísimo amor de Dios buscando y salvando a los perdidos. Y en eso vamos a ver la gracia y la soberanía de nuestro Dios en buscando por pecadores y salvando pecadores. Y finalmente vamos a ver el fin de buscando es para encontrar. Y cuando Dios encuentra un salvador, cuando somos salvados, sentimos, regocijamos en el gozo del cielo que Dios tiene en encontrando lo perdido. Y la pregunta para nosotros es si somos los que regocijan, comparten en el corazón de Dios que es gozo en lo perdido salvado. O si somos como los recaudadores, somos como los fariseos y saduceos, quien son tristes, que quedan tristes porque no son listos para arrepentir e identificarles como los perdidos que necesitan la gracia de Dios. ¿Por qué los dos primeros parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida siguen el mismo patrón? Vamos a leer todo y después verlos juntos en sus temas. Versículo 4. La palabra de Jesucristo. ¿Qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y si uno de ellas se pierde? Perdidos. Segunda parte, buscados. No deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya. Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Tercer parte. Cuando se encuentra, la respuesta es gozo. Cuando llega a su casa, no solamente gozo por el pastor, pero reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Otra vez la salvación es ilustrada como un banquete celebrando los salvados. Versículo 7. Os digo que de la misma manera, Cristo va a aplicar esta ilustración, esta parábola, a lo que está ocurriendo en los cielos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Otra vez, versículo 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, perdidos? No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla, buscando. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. La respuesta es gozo a la salvación del perdido. Y esta es gozo en la tierra por el gozo que hay en los cielos. Versículo 10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. ¿Quién está en la presencia de los ángeles? Dios. El gozo no es primero de los ángeles. El gozo es primero de Dios. Y porque Dios está regocijando, pues es increíble. Cuando un hijo está contento, ayuda en la casa. Pero cuando el padre es gozoso, pues todos pueden sentir. Y todos los hijos, pues no sé por qué estamos sonriendo, pero somos contentos. Y es como así en el cielo. Porque el padre es el fuente de gozo, regocijando en una moneda buscado, en un salvador salvado. Todos los cielos están celebrando. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien. Primero vemos este tema, los perdidos, en dos áreas. Primero, que todos somos pecaminosos. Y segundo, que todos somos, por la gracia de Dios, preciosos en sus ojos. En versículo 4, otra vez leemos: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? Creo que Cristo está refiriendo a muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero uno muy importante por nuestra lección será Isaías 53. Entonces, por favor, pasen conmigo este gran capítulo, Isaías 53. En Isaías 53 y versículo 6 leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53 nos enseña que todos nosotros han descarriado del rebaño. Todos nosotros hemos separado de Dios. Este fue el problema de los fariseos y saduceos. Ellos no pensaban que eran ovejas descarriadas. Ellos pensaban que ellos eran buenos pastores, no ovejas perdidas. No identificaron correctamente en la ilustración. Pero si queremos ser salvos, primero tenemos que identificar que somos perdidos. Y la razón por qué somos perdidos, primero, es porque nuestro primer padre, Adán, se perdió. Él salió del rebaño de justicia en el huerto y él comió del árbol de que Dios dijo no. Él quería ser su propio rey y él perdió el gozo que hay en estar cerca al Dios Santísimo. Por eso todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Unos de nosotros han tenido pasados, tal vez que pensamos son mejores o peores que otros, pero en los ojos de Dios todos somos ovejas perdidas. Y somos preciosos en los ojos de Dios. Este es increíble. Puedo entender cómo Dios podía decir, él es perdido, él merece el infierno. Pero la cosa increíble, una de las cosas increíbles en esta historia, es el amor que tiene el pastor por la oveja perdida. Él ya tiene 99. ¿Él necesita ese uno? No. ¿El padre no nos necesita? No. Pero el pastor sacrifica su vida para tal vez luchar con los lobos. O como Jesucristo dice en Juan 10, él da su vida por la oveja, para protegerla. Pero el buen pastor, porque la oveja perdida es precioso en sus ojos, él busca por la oveja. O como la mujer, y en esta ilustración, ella es pobre, claro. En comparando eso con Dios, Dios no es una mujer pobre. Dios no nos necesita, pero en esta ilustración vemos una mujer muy pobre porque tiene los 10 dracmas. Una dracma era la paga por el trabajo de un día. Entonces, después de toda su vida de trabajando, tal vez era su herencia, ella tenía 10 dracmas, $10, suficiente por 10 días de trabajo. Esta fue todo lo que tenía. Y ella se perdió un diezmo de todo su dinero. ¿Qué va a hacer una mujer en esta situación? Buscar y buscar y buscar por esta moneda. Era precioso a ella. Y somos preciosos en los ojos de Dios. Por eso, o parte de eso, esa es parte de la razón. Porque Dios regocija tanto cuando somos salvados. Porque somos preciosos en sus ojos. No por quién somos en nosotros mismos, pero porque Dios ha dado a nosotros, a cada alma, valor en haciéndonos en su imagen. Él no nos ama tanto como, Él nos ama más que las aves. Él nos ama más que las montañas. Él nos ama más que el sol. Aunque son llenos de gloria, Dios ha puesto algo único en nosotros. Él nos ha dado su imagen. Nos hemos hecho especiales en sus ojos. Y cada ser humano es precioso en sus ojos. 1 Timoteo 2 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Si todos los seres humanos son preciosos en los ojos de Dios, no podemos pensar que somos mejores que cualquier persona. No podemos pensar, pues ellos no merecen el Evangelio. Claro, ellos no lo merecen, pero tampoco no los merecemos. Tenemos que entender la gracia infinita de nuestro Padre. Y cuando entendemos tan preciosos que son cada ser humano en los ojos de Dios, vamos a ver tan preciosos que deben ser a nosotros. Y como tan gran responsabilidad es para compartir el Evangelio con cada alma con quien tenemos oportunidad para ser usado de Dios para buscar y salvar a los perdidos. Segundo, vemos los buscados. Vemos Dios como un pastor buscando por la oveja. Vemos Dios como la mujer buscando por la moneda. Otra vez en versículo 8 leemos: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Es muy claro para mí porque Jesús escogió una mujer para buscar por la moneda. Porque en mi casa, cuando algo es perdido, tengo que ir a mi esposa y perder por ayuda. Porque puedo buscar por 10 minutos, 20 minutos, una hora, y ella dije, pues, ¿has mirado? Sí, he buscado y no he visto. Y ella siempre sabe dónde son todas las cosas en la casa, no sé cómo. Y estoy seguro que he mirado en este lugar, pero aparentemente no pude haberlo. Pero una mujer tiene este sentido, no sé, de saber dónde están todas las cosas. Entonces, es increíble. Entonces, Jesús escogió una mujer, no, para decir, con su poder de observación, con su diligencia para buscar. Este es el énfasis en versículo 8. No, enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta hallarla. Esta es una ilustración del grandísimo amor de Dios, de su gracia. Él no queda diciendo, pues, les he dado oportunidad para arrepentir. No sé, he manifestado mi gloria en la creación. No hay excusa. Y sí, es claro. Pero en su grandísima gracia, Él busca y busca y busca por salvadores, por pecadores. Y por cada creyente aquí, podemos pensar en nuestro pasado, en las cosas que Dios ha hecho para organizar las cosas, los eventos de nuestras vidas, en exactamente la misma manera que tenían que hacer para que sería claro a nosotros si Dios existe, si Jesús es su Hijo y Él murió por mis pecados. No fue nosotros buscando por Dios, Él buscó por nosotros. Tal vez está aquí hoy en día y no está seguro si eres parte del rebaño de Dios. Dios está buscando por ti. Estás aquí y una de las cosas que Él está haciendo es usando su palabra y también organizando los eventos en tu vida para que sea tan claro que Dios en su amor y gracia está buscando por ti. Y la respuesta es que tenemos que arrepentir y recibir Él que está buscando por nosotros. Pero en las dos ilustraciones, la cosa primera que vemos es que una oveja perdida no busca por su pastor. Las ovejas son tontas y son débiles. Si una oveja está separada del rebaño, pues va a morir porque no tiene ningún mecanismo por defensa. Se mueran. Y somos exactamente así, muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no busca por un médico. Un muerto es muerto. Y éramos como esta oveja, como una moneda que no busca por su propietario, es perdido. Y Dios en su misericordia ha buscado por nosotros. Y dice en la ilustración, versículo 8, no enciende una lámpara. No quiero extender el parábola demasiado más que su significancia muy claro, pero es posible que Jesús está diciendo aquí que necesita una mujer para encontrar la moneda perdida. Necesita luz. Éramos en la oscuridad, pero para ser encontrado, Dios tiene que dar luz a nuestros corazones. Y la luz que Él nos da es brillando la luz sobre la faz de Jesucristo, sobre la gloria de Dios en el Salvador crucificado por nosotros. Y cuando Dios nos da la luz, podemos ver claramente. Antes de eso, estamos andando en tinieblas, andando sin saber a dónde vamos y en un camino directamente al infierno. Pero Cristo en su misericordia, como esta mujer con diligencia buscando por nosotros, busca por los perdidos, Él da la luz y nos encuentra. Esta es la gracia de Dios en buscando por nosotros. También vemos la soberanía de Dios en buscando por nosotros. Quiero continuar en Isaías 53 y versículo 6 otra vez. Isaías 53, versículos 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Jehová hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Es interesante, ¿no? Las dos ovejas en esta historia. La primera oveja era descarriada, era perdida. Pero por eso el siervo en esta profecía viene y es hecho como una oveja. Una oveja que va al sacrificio, al matador en silencio. Y lo entendemos así. Que esta oveja perfecta se murió en el lugar de la oveja perdida. Leemos en Lucas 15 como Jesucristo cumplió esta profecía. Lucas 15, versículo 5. Al encontrarla, el pastor la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿Cómo vino Jesucristo para salvar y rescatar a los perdidos? La paga del pecado es muerte. Entonces el pastor pasa por y busca por la oveja perdida y por su tiempo andando descarriado del rebaño, pues no puede caminar. Está allá casi muerto. Los lobos están atacando, pero el pastor pasa y lo pone la oveja perdida sobre sus hombros y regresa a Dios, regresa al rebaño. Y eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. No podíamos andar a Dios y regresar a Dios en nuestro propio poder. No podíamos hacer suficientes buenas obras para regresar a Dios. No, Él tenía que venir a nosotros en nuestra debilidad y en nuestra condición perdida, en nuestro pecado, tomarnos sobre sus hombros y extenderlos en la cruz y morir por nosotros. Él tomó toda nuestra carga en sus brazos y se murió por los pecados que han separado nosotros de Dios en su perfección y santidad. Primer Pedro, pensando en Isaías 53, dice así: Él mismo, es decir, Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hemos visto en esta sección que Cristo es el soberano quien ha buscado por nosotros. Él ha dado la luz para que pudiéramos ver su gloria. Hemos visto que Él es el lleno de gracia, el siervo quien ha dado su vida por nosotros. Él que ha tomado nuestra carga en sus hombros y ha muerto por nosotros en la cruz. También vemos la divinidad de Cristo. Y por eso quiero ir a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel era un profeta a Judá durante los tiempos antes y durante el exilio en Babilonia. Y en capítulo 34, Ezequiel tenía una palabra por los pastores de Israel, los líderes del gobierno y del templo y enseñanza en Judá. Es interesante cómo en preparación por ser un líder del pueblo de Israel, tantas veces Dios llamó pastores de ovejas para ser pastores del pueblo, como Moisés, como David. Primero ellos tenían que ser entrenados en pastorear ovejas tontas para que él podía usarles para guiar y pastorear su pueblo, porque tenían un cuello que no quería seguir a su pastor. Y los pastores en los tiempos de Ezequiel eran horribles. Leemos en versículo 2 de Ezequiel 34. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice Jehová Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana. Degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis venado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Esta fue el condición espiritual de los líderes en los tiempos de Israel, pero fue el mismo corazón que habían en los fariseos y los saduceos. Ellos no estaban buscando por las ovejas perdidas. Ellos no estaban predicando un evangelio a los pobres, a los pecadores, a los recaudadores de impuestos. Ellos estaban comiendo la grosura. Ellos estaban opresionando, usando su poder, usando su religión para no cumplir la gracia de su religión. Y en esta condición, Dios dice que Él va a mover. En versículo 16, Dios dice, buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Oh, qué palabra de gracia. Dios dice, aunque sientas opresionados por sus líderes, hay un rey en los cielos quien va a venir y para salvar a los perdidos, porque su corazón es para buscar y salvar a las ovejas perdidas. Pero hay algo interesante. Este es el corazón de Dios y la promesa es que Él va a hacerlo. Pero en versículo 23 la profecía continúa. Entonces Dios dice, pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. ¿Quién va a venir para buscar y salvar las ovejas perdidas de Israel? Pues en versículo 16 Dios dice, yo voy a hacerlo. Pero en versículo 23, Él dice, David va a hacerlo. Él no está hablando de David resucitado. Él estaba hablando del Mesías, el Cristo, el Rey que iba a venir de la linaje de David para salvar la nación. Entonces, ¿quién fue? ¿Dios? ¿O quién iba a ser? ¿Dios o un hombre de la linaje de David, el Rey? Y la respuesta es, sí. Dios y hombre, Jesucristo. Entonces, cuando Cristo estaba dando esta parábola de la oveja perdida, Él estaba diciendo más que solamente, Él ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Él estaba proclamando a ellos, Dios ha venido y ¿quién soy? Ese es quien soy yo. Soy Dios, el Hijo de David y el Hijo de Dios, venido al mundo para salvar a la nación y para salvar a cada alma que me recibe, que arrepiente de su pecado y me sigue. Entonces, en esta parte vemos que todos somos perdidos, pero en la gracia soberana de Dios, Él ha buscado a nosotros. Y finalmente vemos el corazón de Dios en que cuando somos encontrados, hay gozo en los cielos. Pero cuando le rechazamos, hay una tristeza grandísima. Regresamos a Lucas 15 y versículo 5 otra vez. Lucas 15, 5 dice, al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. No sé cómo sientan ustedes, claro, todos sentimos contentos, estoy seguro, cuando hay algo perdido, cuando he perdido mis llaves y he buscado por tal vez minutos, pero sienta como horas, porque ¿qué voy a hacer? Y siempre es cuando tengo prisa y cuando encuentras lo que estabas, por lo que estabas buscando, el gozo que hay. Y tanto más cuando es más que llaves, pero es alguien quien es una persona, quien es precioso en sus ojos. Y la respuesta del pastor en versículo 6 es, él era gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Queremos no solamente regocijar en nosotros, queremos tener una fiesta para regocijar en la salvación de la perdida. Y la razón es porque hay celebración en los cielos. Versículo 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este es increíble. En versículo 7 y en versículo 10, Jesús abre la puerta a los cielos porque, para que podamos tener una visión de la fiesta que hay en los cielos, la fiesta de gozo por un pecador que arrepiente. Los ángeles están mirando, Dios está mirando, y cuando un pecador arrepiente, hay una gran fiesta. Dios es el Padre en los cielos y el Padre es contentísimo. Dios es un fuente de gozo y su gozo llena todos los cielos. Salmo 16 dice: en tu presencia, oh Señor, hay plenitud de gozo. Su gozo primero es en su Hijo perfecto y también en el fruto de la obra de su Hijo, en muriendo por pecadores como nosotros. Cuando cada alma se arrepienta y su nombre es pues ya era escrito en los cielos, pero es claro en su confesión que este es un hijo salvado, el Padre se regocija. Y el punto es que cómo oramos, que la voluntad de Dios que es hecho en los cielos, que sea hecho en la tierra. Uno, parte de esta oración es que Dios nos da un corazón, el mismo corazón que Él tiene por los perdidos. Que el gozo que Él tiene en los cielos por un pecador perdido arrepintiendo sería nuestro mismo gozo, que sería la fuente de gozo y energía y servicio por Dios en nuestras vidas. Todos nosotros estamos buscando por gozo en la vida. Estamos buscando por alguien, algo, una experiencia o dinero, una persona o una posesión o cualquier que sea que va a satisfacer nuestro deseo por gozo. Pero si queremos beber de la copa de gozo que hay en los cielos, el gozo de Dios es en la salvación de los perdidos. Entonces nuestro gozo debe ser lo mismo. Con un pasión para proclamar esas buenas noticias, para ser utilizados como pastores debajo del buen pastor, escondiendo o pues encontrando y usado de Dios para salvar a los perdidos. Y en eso hay grandísimo gozo. Pero tristemente, los fariseos y los saduceos no estaban experimentando ese gozo. Cuando ellos vieron los pobres, los pecadores, los recaudadores disfrutando este gozo, ellos tenían odia por ellos y por Cristo. Y Cristo explica por qué en versículo 7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y a este punto tenemos que leerlo entendiendo que Cristo está diciendo esas palabras con sarcasmo. Porque no hay 99 personas en el mundo que son justos y no necesitan arrepentimiento. Pero esta es quien piensan que son. Ellos piensan que ellos son en la 99 que no necesitan un pastor para buscar por ellos. No soy perdido, soy perfectamente bien, gracias. Tengo la ley y lo he obedecido, soy justo en los ojos de Dios y el problema es todos esos pecadores aquí. Ellos no vean que ellos son más perdidos que los otros pecadores, los recaudadores de impuestos. Porque los pecadores entienden que son pecadores. Pero los autos justos no son solamente pecadores, son desilusionados, son confundidos, no entienden que ellos necesitan la misma gracia que necesitan los pecadores de la sociedad. Entonces, regresamos la ofrenda que Cristo pone enfrente de los fariseos y los saduceos. ¿Con quién van a identificar en esa historia? ¿Van a identificarles como los 99 que no necesitan arrepentimiento? ¿Son enfermos que no necesitan un médico? Si pensamos que somos la 99, su fruto será odia por otros. Pensando que somos mejores que otros. Tal vez será racismo. Por mi raza soy mejor que otros, entonces soy elevado. Por mi estado soy mejor que otras personas. Por mi vida, por mi pasado es mejor que los demás. Entonces merezco todo lo que tengo. Merezco un hogar en los cielos. El fin de eso será que siempre estamos buscando por los errores y los pecados en otros y nunca en nuestras vidas. Porque no tenemos confianza que somos tan justos como queremos parecer en frente de otros. Y por eso siempre estamos poniendo el dedo a otros y tratando de acusarles para que podamos sentir mejor que ellos y más santos en los ojos de Dios. Y esta es una forma de ser cautivo a nuestro pecado. De ser tan engañado de Satanás de pensar que no somos perdidos. Esta es la condición más peligrosa. Si una oveja no sabe que es perdido, es muerto. Pero el otro lado es identificar como la oveja perdida quien ha recibido gracia. Como la moneda perdida por quien la mujer representando a Dios ha dado la luz y ha encontrado a nosotros y regocijado en encontrar a nosotros. Y si identificamos con este tipo de esta parte del parábola, nuestra respuesta será que queremos ser como el buen pastor. Queremos ser como la mujer. Queremos buscar por los demás que son perdidos como éramos. Queremos extender gracia como hemos recibido gracia. Y queremos hacerlo. Cristo dice, no hay muchos ricos, poderosos, sabios de este mundo que Él ha llamado. Son los débiles, son los pobres, son los mancos, son los ciegos que Él ha invitado a su banquete. Si estamos como iglesia buscando por los perdidos, pues todo el mundo es perdido. Y especialmente queremos buscar por los que el mundo le rechaza y dice, pues ellos no merecen parte de nuestra sociedad. Esta fue los con quien Cristo identificó y extendió gracia a ellos. Una pregunta por nosotros. ¿Es nuestro amor por los perdidos ofensivo? ¿Es nuestro amor ofensivo? Porque Cristo, en sus amigos con quien Él comió, esta fue ofensivo a las personas religiosas. Somos como iglesia, personas por quien extendimos tanto gracia que las personas religiosas de nuestra día dicen, no sé, de la iglesia bíblica de McKinney. Ellos abren sus puertas a los peores pecadores. Tal vez no los que están un poco más limpios. Tienen pasados que no son tan complicados. No. Cristo vino para buscar a los más perdidos del mundo. Y este es quienes somos y aquí, por quién buscamos. Y no es extender gracia para solamente decir, sí, todo está bien, todos pueden ser parte de nosotros y quedar en su pecado. No, esta no es gracia. No es gracia para ir a una oveja con un lobo a su pierna y decir, sí, está bien, puedes tener este lobo a su pierna y ser consumado por ello, pero estar parte del rebaño también. No, vamos a protegerles y luchar contra el pecado, pero al mismo tiempo amar al pecador. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros y la misma gracia que queremos extender en su nombre. Oramos. Gracias, oh nuestro buen pastor Jesucristo. Gracias por tomar todo nuestro pecado en sus hombros en la cruz. Gracias por sufriendo un sufrimiento tan grande para buscar y salvar los perdidos pecadores que éramos. Y, oh Señor, queremos tener el mismo corazón que tienes. Queremos tener un pasión por los perdidos y queremos sacrificar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras finanzas para ser parte de tu gran obra de buscar y salvar a los perdidos. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que ya está perdido en su pecado, que hoy sería el día de salvación, el día de arrepentir y regresar al rebaño de Dios y encontrar en ti todo el gozo que hay por el pecador que arrepiente. En tu nombre oramos. Amén.